Antonio de Valdés, qué gusto recibirte en estos Diálogos sin Balón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Robert, un placer como siempre saludarte. Híjole, cuántos recuerdos y cuántos momentos padres, la verdad, digo, independientemente de la chamba, pues lo que era el grupo y lo que vivimos y lo que nos divertimos, la verdad es que siempre es un placer saludarte, Roberto.
Gracias, igualmente, sí, qué tiempos aquellos. Toño, ¿a qué jugaste de niño? ¿Cuál fue tu primer contacto con la pelota y con qué pelota y en dónde?
Mira, mi primer contacto fue en el Colegio Simón Bolívar, que pues yo sé que toda tu familia estaba ahí porque a mí me tocó jugar con algún Gómez Junco, y bueno, pues somos de ahora sí que de la misma escuela lasallista, y ahí en el Colegio Simón Bolívar, pues un colegio que tenía muchísimos niños, pues eran, ¿qué? No sé, unos 300, 400 niños más o menos por año, y pues se jugaba muchísimo fútbol ahí, y ahí fue exactamente una pelota, obviamente de esas naranja, de plástico, pero muy divertido, sinceramente, y pues viviendo con mucha pasión y con mucha intensidad lo que era el fútbol de niños, ¿no? Siempre queriendo ganar, por supuesto, pero a la vez haciendo muchos amigos, ¿no?
Hablas ahí, Toño, de la de Miscoac, la primaria, sí. De Simón Bolívar de Miscoac.
Correcto, correcto, en Galicia 8, sí.
Sí, y después estudiaste la secundaria en la de Churubusco, ¿o no?
Ajá. Ah, también. Exactamente. Ahí ya había campos de pasto, ¿no? A diferencia de la de Galicia, que eran, pues, todo era pavimento, no, vamos, era. No había pasto, pero cuando estabas ya en la selección, pues ibas a entrenar, me acuerdo perfecto, te ibas a entrenar al Pedregal, que ahí sí había cancha de pasto para la primaria, ¿no?
Sí, me quedé pensando con cuál de mis hermanos coincidirías, pues tú siendo menor que yo, no sé si sería Eugenio, Eduardo, Bernardo, tendría que saber más o menos tu fecha de nacimiento para decirte.
Yo soy del 60, pero estaba... Normalmente todos los que mis compañeros eran del 59, yo estaba un poquitito adelantado, entonces sí. O 59 o 60.
Y estás hablando de una pelota entonces de fútbol, bueno, pelota para como jugaban los niños, claro. Estás hablando de fútbol soccer.
Fútbol soccer, por supuesto, sí, era lo que jugábamos, ¿no? Digo, había para básquet, había espiro y esas cosas, pero básicamente pues era fútbol soccer. E inclusive nos tocó la época, esa primera etapa del futbolito Bimbo, que era muy apasionante y muy divertida porque pues además llegaban Fernando Marcos y Ángel Fernández a narrar y el Colegio Simón Bolívar pues tenía un nivel, ¿no?
Claro, sí. Y en tu colonia, en el barrio, ¿por dónde vivías? ¿En qué zona de la Ciudad de México?
San Pedro de los Pinos, pegadito a la Nápoles, muy cerquita de lo que ahora es de nueva cuenta el Estadio Azulgrana. Muy, muy cerquita. San Pedro de los Pinos es, pues auténticamente es una colonia de nivel medio, pero que era como un pueblo, ¿no? Ya ha cambiado un poco, pero era como un pueblo. Y sí, pues ahí jugábamos coladeritas y jugábamos en la calle. Era otra época, definitivamente. Y jugábamos fútbol en la calle y lo hicimos durante muchos años. Aunque había una privada junto, que pues podíamos ahí, digamos, estar más seguros sin que pasaran coches y ahí también jugábamos fútbol, ¿no?
Pero más organizadamente era en el colegio, en el Simón Bolívar.
Sí, totalmente. Ahí ya había torneos, ya era otro nivel, ¿no? Inclusive nos tocó, me tocó en la parte final de la estancia de primaria, ya terminaron lo que era el gimnasio y la alberca. Creo que nada más en sexto de primaria me tocó y entonces ya, digamos, en el gimnasio ya se hacían los torneos, pero bueno, sí era lógicamente mucho más organizado todo.
Ahora, me imagino que ya desde muy niño te sabías muy alto, eras de los últimos en la fila, me imagino que muy pronto. ¿Eso no te hizo pensar en el básquetbol? ¿Lo practicaste?
No, nunca lo practiqué. ¿Sabes qué pasa, Robert? Que cuando yo hago así para tirar me mareo. Sí. Entonces, hay nunca menos fue así. Una opción.
hay menos oxígeno o más dificultad para captar el oxígeno allá arriba, sí.
No creo, simplemente que hago así. No estoy acostumbrado a ver así para arriba, entonces sí. Como que me variaba. No, pero mira, yo ahí en las calles, sobre todo ya en la preparatoria, jugué mucho voleibol, jugué boliche, fútbol, por supuesto, fútbol americano, inclusive jugué muy poco, pero jugué fútbol americano ya en la Salle. Jugué muchísimos deportes, bueno, tenis, por supuesto, pero en realidad básquetbol nunca me llamó la atención.
¿Béisbol tampoco?
Bueno, béisbol en la Liga Maya, pero ahí sí fue fuera de lo que era el colegio, porque no había ni las instalaciones ni, vamos, no estaban las cosas para jugar a béisbol, pero mi papá me metió en la Liga Maya, me acuerdo perfecto, cuando yo tenía 10 años.
Pero ahí hablas de un béisbol muy organizado a ese nivel, la Liga Maya, allá al fondo de Barranca del Muerto, ¿verdad?
Exactamente, y la verdad es que lo disfruté muchísimo, fue una época padrísima, que solamente duró un año, porque en ese momento me invitaron a ser parte de la selección del Simón, y entonces pues ya no chocaban ya los horarios, y ya no pude ir más a la Liga Maya, pero lo disfruté muchísimo. Me encantó jugar béisbol de manera organizada, sin duda.
¿Qué posición en el béisbol?
Primera base, era short, y era tercera base, y cada 3-4 juegos me tocaba pichar.
¿Y buen bateador o no? Digo, el primera base tradicionalmente es el cuarto bat, ¿verdad? Pero tú le pegabas, le bateabas largo.
Fíjate que me costó trabajo, la verdad, acostumbrarme y entrar a ritmo de batear. Inclusive, yo creo que pasé, no sé, unos 6-7 partidos sin poder batear la pelota, porque tiene su ciencia, aunque la pelota venga lenta, tiene su ciencia pegarle a la pelota. Entonces, sí me costó trabajo, pero bueno, ya cuando entré a ritmo, inclusive uno de los entrenadores le dijo a mi papá, este chavo, cuando ya agarre confianza, va a jugar muy bien aquí en la liga. Y sí, digo, no fui un fenómeno, ¿verdad? Pero me fue bastante bien. No como Gurbitz, que Gurbitz pegaba y pegaba home runs. Era bueno, Miguel Gurbitz, perdí. Yo no sé por qué se quedó en el fútbol. Pero sí, Miguel Gurbitz era muy bueno para el béisbol. Tiene, bueno, números extraordinarios en la liga. No sé si era la Olmeca o la Maya, pero le fue muy bien, años después que yo, por supuesto, ¿no? A mí me tocó, no sé si te acuerdas del Pibe Bellacetín, José Juan Bellacetín, un muy buen jardinero, muy buen pelotero. En ese momento, él y sus hermanos eran los que mandaban en la Liga Maya, ¿no? Los estrellas de la Liga Maya. Y José Juan se convirtió en un muy buen beisbolista, ¿no? Le llegaron a llamar los mejores ojos del béisbol porque sabía detectar perfectamente cuál era bola, cuál era strike, a cuál tirarle, a cuál no tirarle.
Mira, no sabía lo de Gurbitz, ya le preguntaré.
Sí, era bueno, ¿eh? Era bueno para batear.
Ya le preguntaré directamente, mira, no sabía que fuera beisbolero siquiera. Sí. Y dices que después él jugó fútbol, como tú también, le dieron más al fútbol soccer.
Sí, finalmente, yo creo que en México, pues casi todos terminamos empilando hacia el fútbol. Es difícil, sobre todo cuando estás en la escuela. Es difícil apartarte de lo que es la escuela, tus amigos, etcétera, e irte, digamos, a un ambiente distinto y jugar otro deporte, ¿no? Pero lo que duró, que fue un año, la verdad lo disfruté mucho.
¿En el soccer qué posición jugabas?
Mi Robert, jugué todo.
¿Eras como Marcos Rivas o qué?
Como Marcos Rivas Barrales, exactamente. No, yo básicamente era defensa central, pero te digo que llegué a jugar de todo. Jugué de centro delantero, jugué hasta de portero, imagínate. Y me fregué la rodilla, además por burro. Y hay una anécdota muy chistosa. El doctor Ilizalitúrri, que en paz descanse, era el doctor de los Tigres en el béisbol. Y en esa época, Tigres todavía estaba en México. Entonces, fui a un partido, bueno, jugamos un partido, la rodilla se me puso hinchadísima después de, porque se me salía el líquido, ¿no? Y entonces llegamos ahí al parque del Seguro Social todavía, y me ve el doctor Ilizalitúrri cojeando y me dice, ¿qué traes? Y le digo, es que se me sale el líquido. Ah, me dice, uy, yo esto te lo resuelvo en un segundo. Y le digo, no, doctor, déjelo así. No, vente para acá. Y entonces me lleva ahí al vestuario de los Tigres, sí. Y me dice, a ver, quítate el pantalón. Y entonces le enseño la rodilla y me dice, no, hombre, esto te lo quito, pero rapidísimo. Y saco una jeringa de este tamaño y ¡pum! Me la clava y...
Una punción ahí, sí, el líquido sinovial, ¿verdad? Que es el que sale ahí, bueno, para inflamar y proteger.
Exacto.
Empezaste a sentir el alivio muy pronto, me imagino.
No, muy rápido. El doctor era un tipazo, la verdad, pero sí, una jeringa de este tamaño así como que no es muy agradable, Robert.
Te asustó. ¿Cuánto mides tú, Toño?
1.91.
1.91.
Ajá.
O sea, eres muy alto, pero lo eras más hace 30 años, ¿verdad? Para los parámetros de aquel entonces.
Claro. Claro, sí, por supuesto. Y mira, a mí me gustaba, la verdad me gustaba más jugar de defensa central, era lo que más me gustaba jugar, pero de repente organizábamos partidos, ahí en Televisa organizamos muchos, pero muchos años partidos, montón de años, sábados a las 8 de la mañana jugábamos en el campo 4 de la Deportiva, ahí en la Magdalena Michuca, y entonces dependía, ¿no? Si llegaban los defensas centrales, pues ya jugaba yo en otra posición. Ahora sí que dependía de quién llegara y si estábamos completos o no estábamos completos. Y nunca jugamos en liga, pero ligas muy cortitas, pero en realidad todos eran partidos amistosos. Pero ahora era muy divertido. Iba Noel Cárdenas, la Zorrita Pérez, iba Alberto Sosa, Gerardo Valtierra, que en paz descanse, Gerardo Lisiaga, Enrique Burak. Sí, vamos, un chorro a jugar.
Y tu afición, Toño, por el fútbol en general, ¿en qué momento te haces aficionado al fútbol y en qué momento te atraen, te seducen los colores del Atlante?
Fíjate que el fútbol desde el principio, mi papá era muy, muy de ver deportes, de seguir los deportes, le encantaba, él fue el que también me llevó al béisbol, primero a la Liga Maya a jugar y por supuesto también al Parque del Seguro Social, entonces... A mi papá le encantaban los deportes, pero hablando de fútbol, mi papá veía mucho fútbol en la televisión, lo que se veía en ese entonces, ahora obviamente con ESPN, con Fox Sports y con TUDN y todos estos canales pues se ve mucho más, ¿no? Pero lo que se podía ver, pues siempre lo veía mi papá, entonces de ahí me empecé yo a aficionar. Íbamos bastante al Estadio Azteca, que estaba pues recién estrenado, porque el Azteca es del 66, yo tenía ahí 5 años, iba para 6 años, entonces me acuerdo en alguna ocasión haber ido a ver a Eusebio con el Monterrey, una vez que vino Monterrey a jugar al Estadio Azteca, sí. Debe haber sido, no sé, finales de los 60 seguramente, la verdad no lo recuerdo bien, pero fuimos a ver a Eusebio y me acuerdo perfecto, Robert, el recorrido ese por el periférico, hasta el Estadio Azteca, y pues no había nada en los alrededores, ¿no? No es como ahora que ya se comió toda esa zona de la ciudad, pues claro. la civilización, ¿no? Pero así fue como empezó la afición. Y el Atlante se dio, fue muy chistoso porque mi mamá conocía a la mamá de Raúl Orbañanos, y entonces yo comía muy mal, muy mal, y entonces yo tenía 5 o 6 años igual. Y en alguna ocasión me dijo, si comes bien, te voy a llevar a la casa de Raúl Orbañanos para que lo conozcas.
Estaban preocupados, estaban preocupados por tu crecimiento, no te veían crecer lo suficiente. Y luego te llevo a casa de Orbañanos.
Bueno, era yo muy flaco, la verdad, era yo muy, muy flaco. Muy flaco, no como ahora. Pero sí, no, nunca me llevaron a conocer a Raúl Orbañanos, la verdad. Pero me hicieron comer bien. Y de ahí pues, tío, obviamente un chavito de 5 años, 6 años, le dicen Raúl Orbañanos, inmediatamente lo empiezas a ver en la televisión como portero del Atlante, y de ahí empezó la enorme pasión por el Atlante, ¿no?
Mira, está interesante, no sabía. Entonces, es Raúl Orbañanos el que te convierte en atlantista, vamos a decir. Te llama la atención la figura de Raúl, que sigue siendo atlantista, ¿no? Y con el que siempre has tenido muy buena relación, ¿no?
Exacto, exactamente. Es justamente Raúl. La verdad es que fue muy padre esa época, porque muchas veces no pasaban los partidos en tele, pero los pasaban en radio. Recuerdo perfecto en jueves, en viernes, estar en casa escuchando los partidos del Atlante, la narración de Fernando Luengas, la narración de Ángel Fernández, y escucharlo por radio, ¿no? El Atlante de Bollo, de Teto Cisneros, del Manolete Hernández, ese Atlante de los 60s, principios de los 70s, que era, vamos, no tenía nivel para ser campeón, pero tenía un buen equipo y ganaba muchos partidos, ¿no? Entonces sí, esa, lo recuerdo con, la verdad, con mucho cariño toda esa etapa. Por eso Ernesto, mi hijo se llama Ernesto, por Ernesto Cisneros. Y Gerardo, por Gerardo Lugo.
Jugadorazos, ¿no? ¿Y sí. En qué momento dirías que alcanzas tu apogeo como seguidor? O sea, me imagino que al principio no sufrías tanto con las derrotas o no padecías tanto lo que era el Atlante en ese momento y luego la historia que tú has seguido al pie de la letra. ¿Eres ahora más aficionado que antes? ¿Lo fuiste más frenéticamente a tus 20, 30 años? ¿En dónde ubicarías tú ese apogeo, vamos a decir, como seguidor atlantista?
Mira, yo pienso que, la verdad pienso que en este momento es cuando más atlantista soy, creo. Pero sí recuerdo el primer descenso, en el primer descenso yo estaba en Estados Unidos, íbamos a un intercambio a Los Ángeles, y cuando regreso, mi mamá me había guardado todos los periódicos y el Atlante había descendido. Y entonces la foto de Crescencio Sánchez y de el Flaco Beltrán llorando en el vestidor y Turralde, el técnico, ofreciendo disculpas y demás. Y entonces estaba yo leyendo ese periódico ahí en el suelo, en la sala, viendo ese periódico. Y en eso llegaron mis amigos, pues que yo había regresado del intercambio. Sí. Y creo que venían a burlarse de mí. Pero al momento de entrar, ¿no?, los veo y me tiré a llorar. Entonces, te estoy hablando de pues un descenso que se presentó en 75, una cosa así. O sea, tendría yo 74, 73, tendría yo 13, 14 años más o menos. Entonces, ahí eso me recuerda que era muy atlantista desde ese momento. Se me quita un poco, Robert, cuando me convierto en comentarista y empiezo a narrar fútbol, porque eso fue lo primero que yo narré de fútbol. Bueno, primero comenté en cancha y después ya me subieron al palco a narrar. Y ahí se me quita un poco porque yo prácticamente narraba todos los juegos del Atlante. Casi todos los juegos del Atlante los transmitía en radio. Y entonces, pues estás trabajando, estás en otro rollo. Y mira que era un Atlante muy bueno, ¿no? Era el Atlante del IMSS. Un Atlante muy fuerte, con Caviño, con Spencer, con el Ratón Ayala, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente la Volpe. Era muy buen equipo.
Aunque también ese Atlante, Toño, sufrió problemas de la lucha por la permanencia. La libró en un año, creo que en detrimento de León. Pero hablas todavía de ese Atlante del IMSS.
Sí. Pero ese Atlante del IMSS le metieron mucho dinero. Sí. Mucho. De hecho, hubo broncas, ¿no? Hubo problemas y los doctores del IMSS criticaban los salarios que ganaba Caviño, que ganaba Spencer, todos ellos, pero ese equipo fue creciendo hasta llegar a la final en contra de Tigres, precisamente la gran actuación de Mateo Bravo, ahí en el Estadio Azteca, que fue lo que le dio el título a Tigres, ¿no?, al Tigres de Miloc, y el único penal que metió el Atlante fue el de la Volpe, increíble.
Increíble. No llegó a tirar Caviño, que era el quinto, ¿verdad? Bueno, pues ya ni sabes, porque se resuelve antes con un penal ejecutado por Sergio Orduña, ¿no? Ahí en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, a ti ya te gustaba el fútbol, Toño, y vamos a decir que consolidas el amor por este juego a través del Atlante. ¿Qué le ves al fútbol, Toño? ¿Qué ingredientes tiene para generar esto que ningún otro deporte genera en el mundo entero?
Fíjate que a mí me parece que lo principal es lo sencillo, lo fácil que es de captar el juego. O sea, aunque de repente los técnicos lo quieren hacer muy rebuscado con la doble contención y la línea de tres o la línea de cuatro, etcétera, etcétera. La verdad es que el juego es muy sencillo. El juego es facilísimo de entender, lo más complicado probablemente es ser fuera de lugar, pero en realidad es muy fácil de entender. Tú ves el béisbol, por ejemplo, y te cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Si nunca lo has visto. O el fútbol americano, de repente hay mucha gente que me dice, es que yo sigo viendo el americano y no termino de entenderlo, ¿no? Sí. Entonces, el fútbol es muy fácil de entender. Yo creo que eso Ese es el gran encanto que tiene el fútbol. Que tú lo ves, prendes la televisión o estás en el estadio y de inmediato sabes lo que está pasando y claro, por qué está pasando.
Entiendes de qué se trata, de qué es aquí, es 11-11 y están tratando de meterlo cada uno en la respectiva portería.
Exactamente. Y yo creo que ese es el gran encanto que tiene el fútbol. Ahora, también, y a diferencia de otros deportes, sí. No necesitas conocer todas sí. las reglas no. para darte cuenta de qué está pasando, ¿no?
Y esa facilidad se aplica también al jugarlo. Es más sencillo jugar al fútbol.
Totalmente. Bueno, hay gente que se para por primera vez a batear, saca un batazo y corre para tercera en lugar de correr para primera, ¿no?
Fíjate que eso me pasó, parece de caricatura, pero eso me pasó una vez a mí en un entrenamiento de fútbol, soccer, recreativo. Ya ves que a veces el recreativo era, pues vamos a jugar béisbol, ¿verdad? O aquel foot base que a mí me encantaba, ¿no? O sea, le pegabas con el pie, el pitcher suave, raso, y le pegabas y corrías. O sea, en lugar de bat y pelota de béisbol, era balón y todo por abajo. Pero después con las respectivas bases. Y me tocó un compañero argentino que sí, batea o patea, no sé a qué estábamos jugando en ese momento, y corre hacia la tercera. Porque él se dio cuenta que iban primera, segunda, tercera, y de tercera venían al home, dijo, pues directo me instalo en tercera. Me ahorro aquel trayecto más largo, ¿no?
Un bonito atajo.
O sudamericanos, claro, estoy hablando de la época de las cavernas, ¿verdad? Pero que alguna vez viendo en televisión el americano, creo que era en serio, no sé si me vaciló, pero un compañero también sudamericano que decía, oye, pero ese balón no está redondo, ese balón está como aplastado, ¿no?
Así pasa. Sin embargo, hay quienes, vamos, empiezan a jugar esos partidos recreativos. Yo recuerdo perfecto hace muchísimos años, ¿no? Era todavía, Robert, Atlético Español. El Atlético Español ahí en el Leandro Valle, y yo era reportero, y me tocó ver alguno de esos partidos que jugaban, y estaba, digo, en ese entonces los accesos eran muy distintos, no estabas ahí prácticamente. Sí. Y estaba Jaime Cuesta, claro. Aquel español sí. Que llegó junto con Josu Ortuondo al Atlético Español. Estaba Jaime Cuesta bateando, no sabes qué clase de bateador. Ese cuate pudo ser cuarto bate en Grandes Ligas, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, no, era buenísimo.
¿Pero ya había jugado en España o simplemente era un bateador no, natural? ¿Eh?
No, natural. Te digo que es gente que, pues, tiene, es totalmente natural, ¿no?
Jaime Cuesta, sí, bueno, hablas de aquel Atlético Español inolvidable.
Sí.
Tenía, bueno, a Manuel Manso como gran figura, Benito Pardo, Juan Manuel Borboya, Rodríguez Vega, ¿no? Hombre, Álvarez Trejo, qué equipo aquel, ¿verdad? Creo que duró 8 o 10 años nada más, ¿no? Del,
sí, pensaría yo. Regresó en Necaxa luego.
Sí,
pero
4 al 82, sí.
Pero el problema ahí es que no hizo afición, ¿no? Le costó sí. mucho trabajo hacer afición.
No le llegó al público español, que era la pretensión, ¿verdad? A los descendientes de españoles. Toño, y tu incursión a los medios, a Televisa, que es en donde has realizado toda tu brillante, tan reconocida carrera en el periodismo deportivo, ¿en qué momento se da y por qué?
Mira, mi papá era, bueno, te has dado cuenta que mi papá pues ha sido una influencia importantísima en mí, ¿no? Y fue mi primer maestro, indiscutiblemente. Mi papá era locutor de la XCW y, bueno, obviamente pues tuvo un montón de gente que conoció y que tenía muchos contactos en el medio. Yo tenía en ese entonces 18 años recién cumplidos y la verdad es que mi papá decía, este cuate, ¿a qué se va a dedicar en su vida, ¿no? Estaba preocupado. Yo acababa de entrar a la carrera de publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ahí en Xochicalco, y la verdad es que entré ahí porque, bueno, terminé la prepa.
¿Dónde? Ahí la prepa, porque... ¿La prepa en Benjamin Franklin también, con la Salle o no?
Sí. Sí. Ahí terminé en Benjamin Franklin y entré ahí al SEC. Y entré ahí porque mi papá y mi hermano tenían una agencia de publicidad. Entonces, seguramente mi papá pensó, bueno, este cuate, si no le encuentra el camino, pues por lo menos en el negocio familiar, ¿no? Aquí lo rescatamos. Pero cuando yo empecé la carrera, justo mi papá me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a don Raúl del Campo Jr., que era el productor de los partidos de fútbol en el Estadio Azteca de la W. Y te lo voy a presentar y bueno, a ver si te late y si te gusta, no sé qué. Bueno, pues ok. Entonces fuimos un miércoles a conocer a don Raúl ahí en Ayuntamiento 52, sí, donde todavía están los estudios de la W. Y me presenta con don Raúl. La verdad es que me trató muy bien. Era muy, muy estricto, duro don Raúl, pero se ve que se llevaba bien con mi papá, ¿no? Y entonces me dice, bueno, el sábado vamos a ir al Estadio Azteca, te vienes para acá y de aquí nos vamos, y para que conozcas todo el movimiento del fútbol y de las transmisiones y demás. Y entonces el sábado fuimos, era un América Tecos en el Azteca, y me mandó a la cancha con Lalo Treyes. Lalo Treyes hacía cancha en ese entonces, en radio, y te estoy hablando de 1978, de diciembre del 78, ¿no? Sí. Y entonces bajamos, ahí estábamos en la cancha, la verdad es que hicimos clic, Lalo y yo, muy rápido, cotorreamos, nos divertimos, la verdad, desde el primer día nos divertimos mucho, Lalo y yo, y de repente ya llegué como el minuto 25, 30 más o menos del partido, estaba narrando Ángel Fernández, y me dice, yo no traía audífonos, Lalo sí, y de repente me dice, oye, Ángel Fernández está mandando un comentario. Le digo, güey, ¿cómo que me está mandando a mí un comentario? No, no, estás loco. Sí. No, sí, te está mandando un comentario. ¿Pero qué voy a decir? Y pum, que me da el micrófono, ¿no? Y dije ahí cualquier taradez, quién sabe qué dije. Algo de Alfredo Tena, que estaba muy jovencito en ese entonces. Algo comenté y dije, no manches, me agarraron aquí, pero tragando camote, ¿no? Pero para el segundo tiempo que narraba Fernando Luengas, ya dije, me lo van a volver a hacer, entonces me voy a preparar, claro, para tener algún comentario listo, ¿no? Entonces yo ya estaba listo para hacer para el comentario, pero así fue, así exactamente, sí, como te lo digo.
¿Y
así
te mandaron el segundo tiempo también o no?
Sí, ¿también? Sí, sí. Sí, pues ya, o sea, yo estaba chamaco, pero no era tonto, ¿no?
Oye, pero ese fue tu primer comentario, el que te suelta así Ángel Fernández sin que lo esperaras.
Exactamente, ese fue el primer comentario. Y luego
18, ya 18 años, sabía. Toño, ahí dices que tú de 18 años en ese momento, dices
18 años, exactamente. Sí, sí, sí. Y mi papá ya sabía porque lo estaban grabando el juego. Ya sabes, esas grabadoras que había en casa, sí, lo estaban grabando. Entonces él ya sabía que me iban a mandar. Y total, pues así empecé. Al siguiente viernes ya estuve solo en la cancha, en medio campo. Y así arranqué con don Raúl, que la verdad me trató de maravilla. Era duro, te digo, muy duro, pero él fue el que me empezó a llevar. Y de la cancha, él fue el que me subió a narrar. Y pues ahí empecé ya.
Y además hablas de la, bueno, si mal no recuerdo, de la plenitud de Ángel Fernández en ese momento.
Claro.
¿Verdad? Dio toda una institución y lo que dejó un legado maravilloso como narrador, pero finales de los 70, bueno, todos los 70 quizás son el momento culminante, ¿no? De esa carrera tan destacada de Ángel Fernández.
Sí, inclusive en esos años, Ángel narraba primer tiempo en radio y segundo tiempo en tele.
Sí.
Él se echaba los dos tiempos, uno en radio y uno en tele. Sí, no, era... Era el súper, súper cronista de la época, sin duda.
Por ahí aparece Gerardo Peña también, no sé si ya...
Empieza.
¿Verdad? Finales de los 70, principios de los 80, ¿no?
Sí, sí, inclusive todavía hay una época en la que Ángel Fernández narra con Juan Dosal.
Ah, claro,
en
sí.
Tele,
sí.
En tele, y luego Ángel se va a lo que era Imevisión, y entonces ahí entra Gerardo Peña ya a ser pareja con Juan Dosal. Exactamente.
¿Cuánto tiempo haces, Toño, trabajo de cancha, reportero de cancha en soccer?
Como un año más o menos, un año. Yo creo que ya para finales del 79, principios de los 80, ya me subieron a narrar. Y a partir de ahí estuve narrando como un año más o menos. Un año, porque se daba una coyuntura, una situación que totalmente inesperada, que me abre las puertas para tomar otro rumbo, ¿no? En mi carrera.
¿Narraste un año fútbol, soccer?
Sí.
Mira, eso no lo sabía.
Pero en radio.
Ah, en radio, nada más. Televisión.
Nada más.
No. Televisión no.
No.
Bueno, y ese otro camino que tomaste, es que eso te iba a preguntar, hace que tu trayectoria como comentarista deportivo sea muy especial en ese sentido y quizá también en gran parte por eso tan reconocida. O sea, no te limitaste a un solo deporte. A ti desde el principio se te percibió y así te sigue percibiendo la gente como un conocedor de los deportes en general. Saben que eres futbolero, que te encanta el fútbol, pero tienes más autoridad que los demás para hablar de todos esos deportes, no solo fútbol, béisbol, vamos a hablar de americano, no sé qué tanto te has metido en el boxeo, pero bueno, te viste obligado quizá, o las circunstancias te fueron llevando a esta especie de periodismo deportivo ecléctico, ¿no? Que muy pocos sí. manejan. Muy pocos
meses. Fíjate que se dio una situación que, la verdad, inesperada, porque en 1981, fíjate qué curioso, porque yo estaba en Rumania en ese momento, porque para el 80 yo entré también de reportero a Televisa, de digamos, ya en noticieros. Me invitó Fernando Schwartz, y entonces yo ya era comentarista, digamos, de eventos especiales, pero ya trabajaba yo en noticieros también. Ahí me invitó Fernando. Fernando Schwartz era el jefe de la oficina de deportes en ese momento. Y por alguna situación me tocó ir a un viaje a Rumania, que era de la Universiada, que se estaba desarrollando en Bucarest en ese año, en 81. Y pues ahí estaba yo. La verdad, la pasamos muy bien, porque pues imagínate conocer Rumania. Un viaje muy padre, ¿no? Muy, muy padre. Con Larita, que lo conociste bien, Alejandro Lara estaba entre los que viajaron ahí. Bueno, éramos como 8, 10, más o menos, pero la pasamos bien. Y cuando regresamos de Rumania, fíjate qué chistoso, Robert, es increíble, de verdad, y así pasó, como te lo platico. La última escala, digamos, era Nueva York, México, en un avión de Aeroméxico. Y entonces llego y en mi asiento había un periódico, un Novedades de espectáculos. Como si me lo hubieran dejado ahí, ¿eh? Como si me lo hubieran dejado. Agarro el periódico y decía, Jorge Berry se va a Imevisión. Dije, ándale, Jorge Berry se va a Imevisión. Bueno, pues ojalá que le vaya bien. Yo había tenido muy poco contacto con él, pero yo no sabía que esa noticia a mí me cambiaba todo.
Claro.
Todo, absolutamente todo, porque yo regreso, ya no está Jorge Berry, y Jorge deja un hueco enorme en béisbol y en fútbol americano, pero enorme.
Sí.
Enorme hueco. Ese hueco estaba en pleno la fernandomanía, por cierto, de Fernando Valenzuela en el béisbol.
Además.
81.
Sí. Ajá.
Y entonces, ese hueco lo cubre originalmente Roberto Kiosellán, un buen amigo, Roberto Kiosellán. Pero Roberto no estaba de lleno en Televisa. Él, digamos que era como una especie de hobby, ¿no? Y faltó a un partido y luego faltó a otro partido. Y entonces, en ese segundo partido que falta Roberto, yo estaba ahí en Televisa y me dice Memo González, que era el jefe de producción de Televisa, de deportes de Televisa en ese entonces, me dice, ¿tú sabes de béisbol, verdad? Le digo, sí. Y me dice, pues órale, vas. Era un juego de Valenzuela. Vas a, siéntate ahí con el Mago y con Sony y vas a transmitir el juego de Valenzuela. Y le digo, ¿así nada más? Y me dice, sí, ¿o no quieres? No, claro que sí, por supuesto que sí. Y entonces me senté ahí, te estoy hablando de mediados del 81, cuando estaba la fernandomanía, todo lo que daba, ¿no? Y la verdad es que Sony y el Mago, imagínate, dos jerarcas de la comunicación deportiva, me recibieron, Robert, con los brazos abiertos. Así, ¿eh? Grandes maestros. Yo ya los conocía, pero los conocía de saludarlos y nada más. Pero no sabes cómo me trataron. O sea, de súper lujo. Me dice el Mao Cepiel, chavo, tú narras porque yo nada más comento. Le digo, ah, ok. Y me dice Sony, sí, nos vamos como siempre. Yo narro la parte alta de la primera, tú la baja de la primera, la parte alta de la segunda, y así nos vamos. Y le digo, ah, pues perfecto. Y así empezó. Y así empezó con la salida de Jorge a Imevisión. Sí. y pues con el hueco que se abrió, ahí yo me ubiqué en el béisbol, y de ahí, de ese partido, sí, en 1981 a la fecha, pues he estado yo haciendo el béisbol de grandes ligas ahí en Televisa, ¿no? Ahora TUDN, y el fútbol americano, pues fue una historia similar. Se quedó el hueco de Jorge, yo entré con Fernando Von Rossum, también se había ido Víctor Cerrato ya, y entonces ahí se acomodó también Kiosellán y el doctor Morales, y luego llegó Burak, y luego llegó Pepe Segarra, y bueno, pues así se empezó a hacer el grupo, ¿no?
Bueno, y tu capacidad, que tanto tiene que ver con eso, porque no hay otro caso tampoco en ese sentido, de que tú eres muy identificado, en su momento lo fuiste, esa tripleta, ¿no? Con Sonia Alarcón, el Mago Cepier, sí, y Toño de Valdés narrando béisbol. Y ahora en el americano, y en su momento con el gran Fernando Von Rossum, que ya mencionaste, exacto, ¿no? Un maestro del fútbol americano para tanta gente, pero has encajado así en distintos equipos, en el americano en dos ocasiones, aquella primera con Von Rossum, y ahora lo que ha seguido haciendo durante tantos años con Pepe Segarra, ¿no? Y Burak en su momento también. ¿Se te identifica, no sé si al mismo nivel como comentarista de americano que de béisbol, que de fútbol soccer?
Fíjate que, bueno, a mí la verdad es que me encanta, y tú sabes, Robert, que soy un medio enfermo y veo prácticamente todo. Entonces estoy bien enterado de lo que está pasando. Me encanta narrar. Para narrar, igual que para comentar, pues se necesitan ciertas características, ¿no? Y bendito sea Dios, pues en el sentido de narrar, pues que tener ritmo, voz, etcétera, y pues bendito sea Dios, lo heredé de mi papá, entonces eso me ayudó muchísimo, ¿no? Pero sí, y por cierto, ahorita que dijiste de Von Rossum, decía yo del Mago y de Sonny, que fueron maestros indiscutibles, como mi papá lo fue en su momento. Y Fernando fue mi maestro del americano, ¿no? Sí. Mi maestro, pero sin duda, y tipazo, todavía tenemos contacto con Fer, y Memo Ochoa en Noticieros. Esos fueron mis maestros. Ve nada más qué nivel de maestros, ¿no?
Sí, sí, sí. Extraordinarios maestros. Pero también, Toño, en tu caso me llama la atención, y debe haber algo, alguna habilidad para el manejo más allá del cuadro, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando es en pantalla. Uh-huh. Eres conocedor de esos deportes, sabes de lo que hablas, sabes qué tono hay que utilizar, mesurado, objetivo, etcétera, lo que te ha distinguido, pero ¿algún mérito tienes también fuera de pantalla para haber transitado durante tantos años en una empresa, bueno, con muchos intereses atravesados? Es muy distinta a la Televisa de ahora, bueno, el TUDN de ahora, a la Televisa a la que llegaste, a la Televisa que transitaste, a la Televisa que sufrió aquel tremendo terremoto en su momento, ¿no? El temblor en la Ciudad de México. O sea, has vivido etapas muy distintas en Televisa y no todas tan fáciles.
Sí, estoy de acuerdo, aunque fíjate que ahí sí, creo que el no haber ya estado en el fútbol me permitió, digamos, no vivir algún tipo de, sí, de situación, de conflicto. O sea, estando en el béisbol, estando en el fútbol americano,
es cierto,
estando en los noticieros, creo que podías transitar con más facilidad, ¿no? En todos estos años. Estamos hablando de, o sea, del 78 al 2021, pues ya son más de 4 décadas de estar ahí, ¿no? Pero también tiene que ver, Robert, con que para mí hay dos cosas que son fundamentales. Que una, vivir fuera del conflicto. A mí no me gustan los conflictos, nunca me han gustado. Soy un tipo de paz. Y por otro lado, me encanta hacer el grupo, me encanta hacer equipo. Yo creo que si alguien quiere lucirse de manera individual, echa a perder los grupos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi trayectoria. Y obviamente haber encontrado a compañeros como Enrique o como Pepe, y muchos más, ¿no? Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, Ricardo Peláez, Raúl Orbañanos, Javier Alarcón, tú. O sea, realmente, compañeros extraordinarios, ¿no? Y que se han hecho grupos padrísimos. O sea, yo todavía recuerdo con mucho cariño, y te lo dije al principio de esta charla, el grupo que hicimos en su momento de selección, ¿no? Inclusive que hicimos muchos viajes muy padres, y la verdad es que la convivencia, digo, las transmisiones eran padres, por supuesto, pero la convivencia era más divertida, ¿no?
Sí, Javier Alarcón, Ricardo Peláez, que ya los mencionaste, tú, Arturo Bricio.
Bricio, claro.
Padrísimo aquel grupo, inolvidable, con todo y que tú nada más creo que te tomabas un Baileys al final. Era a lo único que llegabas, pero sí muy, muy entretenidas aquellas sobremesas, ¿no? Y fíjate, y se me ocurre con respecto a lo que dices, Toño, una especie de paradoja, ¿no? Porque es cierto lo que dices. Y en tu caso, como nunca te ha interesado lucirte, terminas luciendo más que los demás. O sea, tú simplemente haces lo que te corresponde hacer, no quieres acaparar ni lucirte. Y eso te ha permitido disfrutar de este lucimiento tan prolongado.
Es que yo creo que a final de cuentas, Robert, creo, por lo menos es el concepto que yo siempre he tenido. Acá lo que tiene que lucir es el grupo y lo que tiene que lucir es la transmisión.
Claro, mejorar el programa, el producto que estás ofreciéndole a la gente.
Ese para mí es el punto fundamental. En el momento en el que alguien quiere lucir más que el producto, que el partido, que el programa, entonces estamos fritos, ¿no?
Afecta al producto mismo, obviamente.
Así es, así es.
Ahora, estos son parte de los valores que te ha inculcado el deporte. Bueno, primero como espectador lo practicaste y ahora como comentarista, hablando de deportes, percibes esos valores que después integras, vamos a decir, a tu vida, a todo lo que haces. ¿En qué valores pensarías que te fomenta el deporte y qué similitudes ves en ese sentido entre cómo aplicas determinadas cosas dentro del deporte mismo y cómo lo aplicas en tu vida entera?
Fíjate que, bueno, por supuesto que volvemos a lo de hacer grupo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si tú tienes un buen grupo en un equipo de fútbol, en un equipo de béisbol, de americano, de deporte que me digas, inclusive de deportes individuales, de tenis o de box, también necesitas de un equipo muy sólido que te respalde para poder tener éxito, ¿no? Sí. Si tú tienes un buen grupo, es muy probable que tengas un muy buen resultado. Claro, en el deporte siempre es difícil el éxito máximo porque nada más uno es campeón. Y sí, en el fútbol, por ejemplo, uno es campeón y 17 no son campeones en la liga, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero de todas maneras, si tienes un buen grupo, estás más cerca del éxito, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que para mí, Robert, es fundamental es, disciplina individual, la disciplina y la consistencia. Si tú tienes una disciplina, no férrea, no militar, ¿verdad? Pero una buena disciplina, estar en un horario correcto, en casa, estar a tiempo para las transmisiones, etcétera, etcétera. Tener disciplina, por un lado, y el poder realizar toda tu actividad con consistencia, que también eso necesitas un poquito de suerte, porque pues las enfermedades se te pueden cruzar en cualquier momento, ¿no? Sí. Bendito sea Dios, yo he tenido una salud maravillosa. Yo tengo 60 años en este momento y la verdad es que he tenido una salud extraordinaria, ¿no? Entonces yo he sido muy consistente, muy, 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 muy consistente, y eso me ha permitido desarrollar, digamos, la carrera sin tener de repente ahí espacios en que pues, te tienes que hacer a un lado
salud te impida trabajar, pues sí.
Exactamente.
Bueno, y además hablando de la disciplina, lo que tuviste que hacer durante tanto tiempo, no sé si sigas haciéndolo de levantarte tan temprano, de empezar a trabajar a veces antes de las 5 de la mañana, no sé.
Sí, de hecho con la pandemia dejamos de ir al noticiero durante un rato, ahorita estamos empezando ya a volver. Anselmo Alonso y yo hacemos ahora la mañana, pero bueno, imagínate, yo la mañana la he hecho desde 84, más o menos, desde el 84, con Juan Dosal ahí en hoy mismo con Memo Ochoa, y ahora estamos regresando y ahorita estamos yendo un día sí y un día no, o sea, un día va Anselmo, un día voy yo, pero sí, claro, eso eso, las levantadas son tremendas, ¿no? O sea, no es lo mismo levantarte a las 9 de la mañana que levantarte a las 4:45 de la mañana.
Bueno, tienes que ajustar el horario. ¿Cómo ves, Toño, el fútbol? ¿Cómo visualizas el fútbol, particularmente el fútbol mexicano, el negocio del fútbol mexicano, después de la pandemia, ya regresando a cierta normalidad?
Fíjate que de entrada me gusta que Mikel Arreola esté al frente de la Liga MX. Me parece un tipo centrado, equilibrado. Yo de repente escucho comentarios, ¿no?, de que no, pero pues es, él tiene que rendir cuentas a los dueños y es solamente un empleado. Y, ok, puede ser, pero es un tipo inteligente, es un tipo brillante y además un tipo que sabe de administración y de finanzas. Y eso le va a ayudar muchísimo a la Liga. Le va a ayudar un montón, porque él está, digamos que perfilándose hacia esas cuestiones, ¿no? Él no se mete al tema del VAR o del fútbol o de las contrataciones. Él se mete a que sea un negocio el fútbol. Yo creo que en ese sentido, Mikel va a ayudar muchísimo a la Liga. Claro que los equipos están tocados, Robert. O sea, están tocados económicamente, ¿no? Fue un golpe durísimo lo que pasó. Fue súper violento, tantos meses sin público. Bueno, tantos meses sin fútbol primero. Sí. Y luego ya cuando se reanudó el fútbol, tantos meses sin público. Apenas regresaron los aficionados. Entonces, sí fue un golpe muy, muy severo que definitivamente va a afectar en lo que es la calidad que te puedan presentar los equipos en la cancha, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que va a tardar un rato en recuperarse económicamente el fútbol, pero creo que con Mikel va a ser mucho más rápido. Yo he escuchado, te digo, que de repente que hay críticas para Mikel Arreola, que no es de fútbol, que no tiene nada, que era de high alay, sí, que era político, etcétera, etcétera. Sí. Pero no necesitas ser de fútbol para manejar las finanzas, ¿no?
Sí, mientras no te metas en lo deportivo, ¿verdad? Que sepas quién decide ahí y tú darle a lo administrativo. Uh-huh. ¿Ya has percibido medidas así concretas que te hagan estar optimista en ese sentido con respecto a la gestión de Arreola?
Claro, porque él está... Mira, una de las cosas en las que está concentrado es en encontrar nuevos inversionistas, y eso va a funcionar muy bien, y sobre todo inversionistas en el extranjero. Eso, vamos, es un arma de doble filo, es una realidad, y lo vemos en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, de repente, no les gusta que un dueño gringo llegue a tener un equipo de fútbol de la Premier, pero a final de cuentas, el billete es el billete, ¿no? Y las inversiones son importantes. Él me parece que sabe manejar muy bien la cuestión de patrocinios, como también sabe manejar muy bien la cuestión de convencer inversionistas, ¿no? Vamos a ver este modelo, está interesante, la verdad, el modelo de Necaxa con estos inversionistas, sí, famosos. Sí. Yo creo que es el principio de una nueva era del fútbol mexicano. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Claro que el fútbol mexicano tiene fallas y tiene errores y tiene cosas que necesitan cambiar, ¿no? Lo del ascenso y descenso es absurdo, y no, sí, porque el Atlante esté en la Liga de Expansión, sino que simplemente se pierde competitividad. Esa es una realidad, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero yo creo que lo económico, Mikel lo va a llevar bastante bien.
Ahora, para que muchas de estas cosas cristalicen, me imagino que tú visualizas a un fútbol mexicano en cuanto a organización y en cuanto a negocio, cada vez más parecido a la MLS y, por lo tanto, cada vez más alejado de Sudamérica como posibilidad de volver a competir ahí.
Totalmente, totalmente, Robert. Creo que el rumbo es Norteamérica, sin duda, y no sé hasta qué nivel vaya a darse ese pues esa fusión, porque, bueno, ya ves que se ha hablado mucho acerca de que podría ser una sola liga, ¿no? Una liga de Norteamérica y donde estuviera, bueno, Canadá, que en realidad no tiene liga, son los mismos del MLS, Estados Unidos y México. No sé si lleguemos a ver eso, pero sí creo que vamos a tener mucha más actividad entre las dos ligas, muchísima más. Y vamos a ver más al Galaxy en el Azteca y vamos a ver más al LAFC en el BBVA allá en Monterrey, y yo creo que vamos a ver muchos de esos enfrentamientos, encontrarán formas para, sí, para que la rivalidad vaya creciendo, se vaya dando, y en un momento dado que se llegue a dar una fusión, que muchos están totalmente en contra de la fusión, ¿no? Pero hay que ver de qué manera podría darse una eventual fusión de MLS con Liga MX. Lo de Sudamérica, yo creo que tanto tú como yo y muchísima gente disfrutó muchísimo esos partidos de Chivas en Chile, o de América en Argentina, o de Tigres en Brasil, o sea, todos sí, esos partidos los disfrutamos muchísimo. Cruz Azul, aquella final inolvidable, ¿no? En contra de Boca Juniors. Pero yo sí lo veo alejado, sinceramente lo veo alejado. Creo que la CONMEBOL quiso jalar por su lado y la Liga MX quiso jalar por su lado, ¿no? Y quisieron tener las mejores condiciones y desgraciadamente, en lugar de acercarse, se abrieron demasiado, ¿no?
Sí, ahora, en cuanto a lo económico, es indudable esto, ¿no? La tendencia es hacia el norte. Uh-huh. Y yo empiezo a preguntar también si en lo futbolístico, en un futuro, también puedas llegar a decir, acá está el roce en el norte, porque yo sí veo un rezago en Sudamérica. Ya no es el fútbol sudamericano el que era hace 10 años, sigue siendo el mejor fútbol, el europeo. Veo cada vez más distancia en ese sentido a favor de Europa, y también veo un progreso indudable en Estados Unidos. Entonces, no sé si a futuro también, incluso en lo futbolístico, encuentres un mejor roce ahí. No sé si pueda aspirarse a eso. Y las formas, claro que las van a encontrar, pues ya las tienen los estadounidenses, ¿no? En el béisbol y en el americano y en el básquetbol. O sea, las conferencias, las divisiones, yo sí creo que se podría establecer en ese sentido una fusión entre las dos ligas, con una liga que fluyera, ¿no? Contrarrestando esos problemas de la distancia.
Fíjate que por ahí escuché, no recuerdo en dónde lo escuché, y no me pareció, la verdad, tan descabellado. Un semestre de Liga MX como la conocemos,
sí,
y de la MLS como la conocemos,
sí,
un semestre, ¿no?
Y otro,
y luego un semestre,
sí,
un semestre de fusión, exactamente. No me pareció tan loco el tema, ¿eh? Por ahí podría ser, claro, no va a ser mañana ni va a ser dentro de una semana, pero creo que por ahí podría venir ese asunto de MLS y Liga MX. Y bueno, está clarísimo, Robert, clarísimo que esta relación se va a estrechar y va a seguir avanzando pues rumbo al 2026, que es el claro, mundial que se comparte, ¿no?
Claro, claro, ese es el objetivo. Entonces, lo que sí vemos es que a pesar del golpe tremendo de la pandemia, el fútbol mexicano prevalecerá, subsistirá como sí, negocio, ¿no? Sí.
No, eso sin duda. Eso sin duda. Yo creo sí, que es muy difícil. O sea, si tenemos un deporte en México que tenga solidez, es la Liga MX, indudablemente. Ve lo que pasó con la Liga Mexicana de Béisbol, que yo le tengo muchísimo cariño, ¿no? Yo narro a los Diablos desde 1983, imagínate, narro a los Diablos. Entonces ya son muchos años de estar siguiendo la Liga Mexicana, y la Liga Mexicana de Béisbol no pudo jugarse en el 2020 porque no había público, porque lo que depende la Liga Mexicana de Béisbol es de las entradas,
sí,
con la televisión, con los que tienen entradas de televisión, que no todos los equipos tienen entradas de televisión, o con los patrocinios no salían, y entonces no se jugó la temporada. O sea, sin duda, la Liga MX, por mucho, es la más sólida liga que tenemos a nivel profesional en el deporte mexicano.
Sí, los ingresos, que no es nada más taquilla, patrocinios, televisión. La televisión, ¿cómo ves esa relación, Toño? Tú tan inmerso, tan conocedor de ella, porque has vivido toda tu carrera como periodista y muy cerca de eso. ¿Cómo ves la relación televisión-fútbol? ¿Se ha modificado inevitablemente? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta esa tendencia?
Fíjate que es un tema interesantísimo ese, ¿eh? Pero bien interesante, porque el otro día platicando con Toño García, de aquel Atlante que tenía en los 90s, el Atlante campeón, me platicaba Toño que lo que le pagaba la televisión, en ese entonces Televisa, Javier González, les alcanzaba, creo que para pagar la luz y pagar y abrir el estadio, ¿no? Sí. O sea que la verdad es que era pues una lana muy cortita de la televisión, y eso ha cambiado una barbaridad, ¿no? En ese sentido, yo creo que los equipos han mejorado muchísimo, ¿no? Ahora, también la competencia por parte del resto de las televisoras ha provocado que los equipos puedan elevar sus pretensiones, ¿no? Sí. Yo creo que eso es bueno. Para los equipos es muy bueno, ¿no? Para las empresas televisoras, pues a lo mejor se está saliendo un poquito del presupuesto que estaban acostumbrados. No conozco bien las cifras, sí, pero me queda claro que Fox Sports, el mismo ESPN, pues han hecho un esfuerzo por tener a sus equipos, y TV Azteca pues cada vez tiene menos, y a TUDN pues le ha costado trabajo también retener a los equipos que les interesan. O sea, sí hay una competencia mayor, indiscutiblemente, ¿no? ¿Hacia dónde va? Yo creo que, fíjate, Robert, en la actualidad de los medios, tanto los digitales como los tradicionales, hay una cuestión que es, bueno, es súper importante, es fundamental, que es la transmisión en vivo. Sí. O sea, tener al América en vivo no te lo puede competir
nada.
Nada, absolutamente nada. Tener a Chivas en vivo.
A las Chivas también, bueno, al Atlante no tanto, Toño, pero no nada más el América. Sí, pero claro, América y Chivas como producto están jugando en este momento, no tendrían competencia, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, lo que son los canales tradicionales, ya sea de tele abierta o tele de paga, en contra del streaming, en contra de lo que es el medio digital,
sí,
¿en dónde está tu ventaja? En la transmisión en vivo.
Sí.
La transmisión en vivo es oro puro. Y eso lo saben los equipos. Los equipos, sí, saben perfectamente lo que valen ahora sus partidos, sus eventos. Bueno, obviamente selección mexicana, ni qué decir, ¿no? Entonces, para competirle a lo que me digas, sea Netflix, a lo que tú me digas, no hay como los eventos en vivo. Y eso me parece que va a provocar que haya una solidez económica en ese sentido para todos los equipos que estén en la Liga MX, ¿no?
¿Ves imposible o ves viable que la Liga se venda como un todo? Que la Liga te diga, aquí están mis derechos, y transmita lo que quiera, pero te cuesta tanto transmitir todos los partidos de mi Liga, aunque, claro, se pulverice un tanto, que tú veas un partido en tres distintas cadenas al mismo tiempo.
Pues mira, es curioso porque la Liga Mexicana de Béisbol justamente acaba de hacer eso, precisamente. Y es chistoso porque la Liga Mexicana de Béisbol hizo lo que estás tú diciendo. La Liga Mexicana del Pacífico le vendió todos los derechos a Sky. Entonces, Sky tiene todos los juegos, todos, sí, de la Liga del invierno, sí, todos. Pasan todos los juegos, pasan el playoff, bueno, pasan hasta la Serie del Caribe. Entonces, son dos modelos totalmente distintos, completamente, sí, distintos. Habría que preguntarle a Horacio de la Vega y habría que preguntarle a Omar Canizales cómo les funcionó este modelo de negocio, ¿no?
Sí.
Yo creo, híjole, veo difícil, sinceramente, muy difícil, que pueda concretarse el que la Liga maneje todo. Porque al final de cuentas, ¿quién tiene a la América? Pues lo tiene Televisa. Sí. ¿Quién tiene a Mazatlán? Pues lo tiene TV Azteca, ¿no? Entonces, sí, ya de entrada, ahí, ya, sí, ya
hay... Hay una discrepancia, sí.
Claro. Exactamente, y te va a provocar, a menos de que en una de esas reuniones de dueños, Emilio por un lado, el señor Salinas por el otro lado, pues dijeran, bueno, pues vamos a intentarlo por acá. Yo lo veo lejano todavía, ¿eh?
Y repartiendo no parejo, quizá, oye, pues no puede cobrar lo mismo el América que Mazatlán, obviamente, claro, porque esto es de oferta y de demanda, y al América lo van a ver 10 veces más. Entonces,
sí
llegar a cierta conciliación en ese sentido, ¿no?
Sí, pero la verdad es que yo ahorita, en este momento lo veo lejano, porque te repito, la transmisión en vivo es oro puro, sí, Robert. es oro puro. Entonces, si tú tienes el, por decirte, el domingo a las 8 de la noche para el Canal de las Estrellas, el América contra Tigres, semifinal del fútbol mexicano, uff, o sea, es así como que es una mina de oro, ¿no?
Sí, nada le compite. Para terminar, Toño, el fútbol femenil, ¿cómo lo apoyarías? ¿Qué crees que hay que hacer para que siga consolidándose como producto en México?
Mira, de entrada, déjame decirte, Robert, que me encanta verlo, me gusta mucho verlo, me da mucho gusto que cada vez hay más acceso de todos los medios para poder verlo. Esa es una muy buena noticia. Y para estas jóvenes que la verdad están haciendo un esfuerzo enorme, debe ser muy padre, muy, muy gratificante. Pero, ¿qué es lo primero que yo haría? Indudablemente mejorar los sueldos. O sea, sí. Y ellas mismas te lo dicen. O sea, los sueldos, no, con esos sueldos no hay forma de hacer un trabajo profesional, ¿no?
De vivir si tú de quieres, eso, claro, vivir de eso, sí.
Vivir de eso, exactamente. Es un poquito, y lo recordarás seguramente, lo que le pasó a los árbitros hace años, ¿no?
Sí.
Los árbitros necesitaban tener otra ocupación, una profesión, porque de otra manera no vivían. Es lo mismo con estas chicas. La verdad es que hay muy buen nivel, están levantando el nivel, cada vez es mejor. Es muy entretenido. A mí me gusta mucho el fútbol femenil, lo veo mucho. Pero si no hay un sueldo realmente digno y destacado, es muy difícil que pueda crecer como debe de crecer el fútbol femenil.
¿Y crees que lo están entendiendo eso los dirigentes?
No creo, ¿eh? Por lo menos en este momento no lo creo.
Algunos equipos nada más, pero sí, falta mucho camino.
Mucho.
Por recorrer en ese sentido. Toño de Valdés, te lo agradezco de veras, ¿eh? Qué gusto haber platicado contigo, como siempre, que la siguiente sea en persona.
Sí, Robert, qué gusto de saludarte, en serio, un abrazote para toda la familia, felicidades por, ahora sigue por los nietos, un abrazo grande a toda la family, y esperemos que sí, que nos veamos pronto, porque ya urge una reunión, como aquellas de otras épocas.
Hay que revivirla para así recordar viejos, viejos tiempos. Te lo agradezco, Toño. Igualmente un saludo a la familia, a los nietos. Bueno, te llevo más de 5 años, pero ya te emparejaste en cuanto a lo de tener nietos. Entonces, te felicito y un abrazo a toda la familia, ¿eh?
Gracias, Robert. Saludos a todos.
Un abrazo. Gracias a ti. Bye.